No te quiere. Irá mal. Lo has hecho fatal.
Esta no es mi voz, ni tampoco la tuya. O sí, es nuestra voz interior, la que nos dice, la que nos avisa, la que nos acusa. Ni tu mayor enemigo, ni tu mejor amigo, sino tú mismo.
No te mereces esto. Eres un impostor. ¿A quién crees que estás engañando?
¿Te resulta familiar? Seguro que sí. Un simple run-run o un bucle por el que no puedes dejar de encadenar pensamientos que pueden llevarte, llevarnos, a lugares terribles. Angustia, obsesión, hasta victimismo. Y además en cualquier situación cotidiana.
¿Por qué no responde a mis mensajes? ¿Por qué no me llamas? Ayer estuvimos tan bien. ¿Me está tomando el pelo este tío?
Resulta difícil que cualquiera de nosotros, tú que estás escuchando esto o yo mismo, no nos hayamos sorprendido alguna vez con una voz dentro de nuestra cabeza que no nos ayudaba en absoluto. Y por eso es importante controlarla o gestionarla. Quizá este sea un término algo más adecuado, porque los últimos estudios demuestran que hacerlo es clave para mejorar nuestra salud mental. Soy Javier Atard y hoy es viernes 26 de noviembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Así que hoy vamos a despedir la semana hablando de la conversación más importante de tu vida, la que tendrás o la que tienes contigo mismo. Lo hacemos, en primer lugar, con mi compañera de papel, Rebeca Yanke, que escribe hoy un reportaje sobre la voz interior.
La voz interior es un concepto muy empleado en psicología. También se le llama voz crítica porque tendemos a hablarnos mal, ¿no? Nuestra voz interior nos suele hablar mal. Es también lo que los psicólogos llaman discurso propio y que sirve, según ellos cuentan, para contarnos nuestra propia realidad. Lo que sucede es que hay cerebros y hay estructuras mentales, personas con estructuras mentales, con mayor tendencia a la obsesión. Entonces, esa voz interior puede generar bucles de pensamiento dando vueltas sobre sí mismo, que al final no llega a nada más que hacer daño a la persona, ¿no?
Lots of people feel precisely the same way. They describe their inner voice as a tormentor that they want to silence, or to use their words, shut up.
Este señor al que escuchamos es Ethan Cross, psicólogo, neurocientífico y escritor estadounidense, experto en autocontrol, cuya paradójica historia acaba de plasmar en un libro, en un ensayo. Y a partir de aquí es cuando vas a entender por qué lo traemos a colación.
Ethan Cross es un tipo interesantísimo, psicólogo de la Universidad de Michigan, que vive en una ciudad que se llama Ann Arbor, y es una ciudad preciosa. Y este señor solía dar conferencias en la televisión, y en un momento dado, un académico como él recibe una carta anónima amenazante. A partir de ahí empieza a volverse prácticamente loco, porque tiene una voz en su cerebro que repiquetea incansablemente y acaba bate en mano durante meses, todas las noches, agarrado al bate, protegiendo a su familia, protegiendo su casa y a sí mismo, porque está convencido de que algo va a pasar. Y no le importaba que la policía le dijera que era una broma de estudiantes, que no le diera mayor importancia, que no tenía que estar preocupado. Y él, en cambio, su voz interior le llevó a lugares terribles porque fue incapaz de abandonar el bate durante mucho tiempo.
¿Cómo pudo llegar Ethan Cross hasta ese punto? Porque su voz interior, necesaria para todos, en tanto en cuanto nos contamos la realidad, había adquirido demasiado protagonismo, un protagonismo quizás excesivo.
La voz interior puede convertirse en un enemigo cuando somos incapaces de frenar ese pensamiento pernicioso. Esto sucede en las personas que son más obsesivas, según explican los psicólogos. Personas con mayor tendencia a la obsesión a las que si tú le dices, bueno, pero deja de pensar así, pero tranquilízate, pero ¿por qué estás pensando en esto? Pues no le des más vueltas, pues lo que van a hacer es seguir dándole vueltas. Es decir, si le dices frena el pensamiento, se pondrá a dar vueltas al pensamiento en sí y le resultará muy difícil salir de él.
Y si eso es lo que ocurre cuando la voz de los pensamientos tiene un protagonismo excesivo, angustia, obsesión, ira, victimismo, ¿qué pasa con aquellos que son capaces de controlarla? Pues que tienen una vida de alguna manera más plácida.
Lo que Ethan Cross plantea es que la voz interior, nuestra propia voz, en nuestro propio cerebro y nuestra mente hablándonos, nuestro Pepito Grillo particular, es la voz más importante que tenemos que escuchar. Pero lo que dice es que tenemos que ser habilidosos, no dejarnos llevar por ella, no convertirla en la protagonista, sino mandar nosotros sobre ella en la medida que podamos, de forma que nos sea beneficiosa, no que se convierta en un soliloquio en el que lo único que hacemos es dar vueltas a lo que la psicología llama pensamientos recurrentes, también pensamientos intrusivos, del tipo, pues estamos caminando por la calle y uff, las hecho fatal, o a quién crees que estás engañando, o estás tú solo y de repente empiezas a pensar en tu pareja y a dudar y hay una voz que te dice, es que en realidad no te quiere, o por qué no me llama fulano si ayer estuvimos tan a gusto, y empezamos a darle vueltas, me está tomando el pelo esta persona, y al final quizá de un pensamiento que podía haberse quedado ahí y no llevarnos a una vorágine de pensamientos negativos que al final generan emociones negativas, pues damos vueltas. Esos son los pensamientos intrusivos.
Saber cómo gestionarla. Este es el término que prefiere utilizar la profesional con la que vamos a hablar también en El Mundo al Día, porque esto nos abre una posibilidad de manejarla. Como iba diciendo, saber gestionar la voz interior es clave para mejorar nuestra salud mental. Lo explica la psicóloga Patricia Díaz Saco.
¿Por qué es importante el aprender a gestionar este diálogo interno? Pues hay varios motivos. Está el hecho de que los pensamientos que tenemos van a afectar muy mucho en cómo interpretamos nuestra realidad, en cómo interpretamos el mundo y la vivencia que tenemos del mismo. Entonces es muy fácil que entienda e interprete el mundo y la realidad que me rodea de una forma más amenazante de lo que realmente es. Y con eso probablemente me esté causando más sufrimiento del que podría causarme si aprendiera a gestionarlos. Además de eso, cuando yo no soy capaz de gestionar ese diálogo interno y está pues continuamente en mi cabeza y estoy dándole vueltas a lo mismo todo el rato, digamos que eso también va a darle forma a nuestra realidad, ya que mantiene ese hecho que nos ha ocurrido o aquello en lo que estamos pensando, lo mantiene mucho más presente. Por lo que aprender a gestionar estos pensamientos, este diálogo interno, puede ayudarnos a modificar también, pues un poco, nuestra línea base de estado de ánimo.
Esa voz de la que no dejamos de hablar es hasta conveniente, aunque Patricia hace una distinción entre dos conceptos, diálogo interno y pensamiento intrusivo.
La diferencia entre diálogo interno y pensamiento intrusivo yo la encuentro sobre todo en la intencionalidad del mismo. Es decir, un diálogo interno es aquel que yo tengo porque quiero tenerlo, decido yo pensar en este hecho, en aquello que quiera pensar, mientras que un pensamiento intrusivo es aquel que aparece en mi cabeza de repente sin que yo lo haya llamado.
El primero puede ser útil mientras sea constructivo, pero el segundo puede ser altamente destructivo. Y aquí aparece un término muy gráfico, rumiar.
Pues es un poco lo que hacemos con este tipo de pensamientos. Le seguimos dando vueltas sin que lleguemos a nada claro, sin que lleguemos a nada constructivo y simplemente estamos dándole vueltas una y otra vez. ¿Qué ocurre también? Que no siempre o no solo tenemos este tipo de conductas rumiativas con el pensamiento. A veces también lo tenemos con la comunicación. ¿Qué es la comunicación rumiativa? Pues es un poco lo mismo que hacemos con el pensamiento, pero con otra persona. En vez de ser dentro de nuestra cabeza, es con otra persona. Esto en sí, el contar a una persona lo que me ha pasado, sí que es cierto que va a ayudar a regular esa activación que tengo, me va a ayudar a regular esas emociones. Pero ¿qué ocurre? Que llega un punto en el cual eso ya no me ayuda a regular, sino que simplemente estoy repitiendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que estoy haciendo es como entrar en un bucle en el cual estoy reactivando ese esquema de forma constante y más que ayudarme a regular esa activación, me está ayudando a mantener, pues probablemente ese malestar, porque este tipo de cosas solemos hacerlo sobre todo con hechos que nos han causado algún tipo de daño o sufrimiento.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Llegados a este punto, el siguiente paso es evidente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para, como escribe hoy Rebeca en el periódico, convertir ese run-run en un estímulo en lugar de una cortapisa? Porque este, sin duda, es uno de los asuntos en los que más están trabajando en los últimos tiempos los profesionales de la psicología y también quienes más saben de autocontrol. Háblame de las herramientas, Rebeca.
Algunas de las herramientas que Ethan Cross plantea en su libro Cháchara, que lo edita ahora en España la editorial Paidós, es que nos interpelemos. Es decir, tú tienes ese pensamiento en la cabeza, pum, 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 pum. Por ejemplo, él estaba obsesionado con la carta amenazante y estaba agarrado a su bate de béisbol. Pues él lo que hace es interpelarse a sí mismo, en modo de herramienta lo explica así, dice, tome distancia de su propia voz, ¿no? Entonces él hace, Ethan, ¿qué estás haciendo con un bate en la mano a las 3 de la mañana en el salón de tu casa? ¿No? Entonces como que se disocia por un momento de sí mismo, se ve desde fuera con el bate de béisbol y entonces es capaz de frenar, ¿no? Y decir, vamos a ver, céntrate.
Son nuestros pensamientos más íntimos, los que no verbalizamos o casi nunca lo hacemos, porque en nuestra cabeza se repiten una y otra vez, una y otra vez, se repiten y por tanto se acumulan. Y suelen ser duros, sí, porque solemos ser para nosotros mismos una suerte de juez ejemplarizante, pero poco justo. Herramientas hay muchas y a cada uno le vendrá mejor, le será más efectiva una que otra. Patricia, nuestra psicóloga, suele proponer una combinación para asumir la voz propia sin que acabe con nosotros.
A mí una de las que más me gusta, que suele ser bastante versátil porque podemos aplicarla en distintos contextos, es una en la que combinamos una redirección de pensamiento con unas estrategias que nos permitan ignorarlo. Hacemos que ese pensamiento pierda su urgencia y que deje de ser una prioridad. Justo después de pensar eso, lo que hago es aplicar una estrategia combinada de una tarea cognitiva y una tarea conductual. La tarea cognitiva tiene que ser una tarea que sea interesante para mí y lo suficientemente demandante como para que mi cerebro no pueda atender a ambas cosas a la vez y decida quedarse con la tarea que yo le estoy proponiendo, ignorando los pensamientos. Por ejemplo, a mí una que me gusta muchísimo es el ponernos un podcast. Es lo suficientemente demandante como para que, si yo me quiero enterar de lo que me están diciendo, tenga que focalizar mi atención en esas palabras. De esta forma, como nuestras capacidades atencionales son limitadas, poco a poco voy quitándole atención a los pensamientos o al diálogo interno que yo quiero ignorar en ese momento. Esto a mí me gusta emparejarlo con algo que sea de corte conductual, con algo que sea físico. ¿Por qué? Porque si esos pensamientos han generado algún tipo de activación, esa activación es energía, y es mucho más sencillo bajarla desde el cuerpo que desde la mente. ¿Qué suelo recomendar como ideas? Movernos por el lugar en el que estemos. Pues, por ejemplo, si estoy con el podcast con los cascos, me puedo mover por el salón de mi casa. Otra cosa que puedo hacer son tareas de limpieza. Son tareas que no requieren atención, demasiada atención, pero sí que me demandan capacidades físicas. De esta forma, digamos que una tarea se apoya con la otra.
Al pensamiento hay que darle la bienvenida, pero no invitarle a tomar el té. Es una frase de Isra García que ha pasado años dando conferencias sobre la voz propia y cuya historia puedes conocer también a través del reportaje que este viernes publica Rebeca. Una frase que me parece un buen resumen para este tema. Bueno, hoy El Mundo al Día ha sido posible gracias a Rebeca Yanke, como no, redactora de la sección de papel, y a la psicóloga Patricia Díaz Saco. Un placer haber podido contar con ellas, y también con Gabriela Galarza, que ha puesto voz a nuestros pensamientos, a nuestra voz interior. Momento ya para la reflexión después de todo esto, de lo que hemos estado hablando. Ya sabes, un podcast puede ser una buena herramienta en algún caso. Nosotros estamos en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado. Volvemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.